Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
The Heritage End of Year Fund Drive is officially on. Become a member today at heritageradionetwork.org/donate.
Yo viajé por distintos países. Conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia. Y en España unos...
Barriga llena, corazón contento. Bienvenidos a Buen Limón Radio. Esta canción es de Juan Andrés Ospina y su hermano, unos grandes amigos colombianos, quienes lo compusieron una canción a lo difícil que es hablar el español. Barriga llena, corazón contento, porque es que justamente empezamos hablando con estos amigos invitados con mucho corazón. Quiero darle la bienvenida a Adrián, a.k.a. Mara, y a Minor. Dos hombres maravillosos que trabajan en Lighthouse Restaurant en Brooklyn y en Manhattan, que nos están acompañando para nuestra sección de Al Tuétano, la columna vertebral de la gastronomía de los Estados Unidos. Bienvenidos, chicos.
Gracias.
Gracias.
Es un placer tenerlos aquí conmigo.
Gracias. El placer es de nosotros.
Bueno, ustedes los dos son de Salvador. Sí. Llevan un poco menos de una década trabajando, cocinando. Mara, cuéntame, ¿cómo fue ese primer momento en que entraste a una cocina en Estados Unidos? ¿Te acuerdas de ese instante?
Pues imagínate que sí me recuerdo, porque yo en mi país quizás no podía hacer nada porque yo trabajé solo de seguridad allá. Uh-huh. Y aquí entrando, pues a los dos días que yo entré acá, yo llegué donde unos señores que son familias de mi esposa.
Sí.
Y entonces ese señor repartía, trabajaba en una tortillería, se llama La Marcelina.
Ajá.
Entonces dice, ¿quieres salir conmigo para no sentirme yo aburrido, verdad? Como venía llegando.
Sí.
Le digo, sí. Como a la hora que habíamos salido allá en Manhattan, se llama La Esquina, se llama el restaurante.
Claro, lo conozco, en Lafayette, okay. Y Kermes.
Yeah, sí. Yo estuve allí. Pues solo he trabajado en ese restaurante y en la Lighthouse, son dos.
Wow.
Entonces le dice la manager allí, ¿verdad? Le dice, se llama Jorge, el que andaba repartiendo tortillas.
Sí.
Oye, ¿no quieres una persona? Le dice, para que trabaje contigo. Oh, sí, le dijo. Se llama Luchilla, se llamaba. Sí, la necesito. Me dice, ¿te quieres quedar? Le digo, no, le digo, decirle que mañana, le digo yo.
¿Cómo que te dio nervios?
Como que me dio nervios, digo. Entonces me dice, no, pero es que me dice, si aquí me dice, ya necesitan la persona,
tienes que
quedarte, porque si no, dice, ya más tarde llega otro y ya mañana ya no va a haber cupo.
Claro. Le ¿Y digo, te quedaste y qué?
Me dice, sí, yo me quedé. Entonces le digo, pero yo no conozco para irme. Dice, no te preocupes, dice, yo te vengo a traer en la tarde, dice. Me quedé allí, bien buena persona ella, ahí estuve como lavando platos como 5 o 4 meses. Uh-huh. De ahí me pasé de preparador, estuve con el man, se llamaba Nick, también se llama Nick, que hoy está con ellos también, trabaja también.
Uh-huh.
Ajá. Y entonces ahí paso todo mi tiempo, estoy aprendiendo a todo tipo de preparación. Me fue gustando la cocina. Digo, ya no busco otro tipo de trabajo, solamente me quedo en cocina.
¿Y hoy en día has encontrado una pasión en la cocina?
Mucho.
¿Sí?
Como mi corazón. Siento trabajar, me siento feliz. O sea, no deseo trabajar en otra cosa más que solo en cocina.
Eso es lo que te gusta.
Es lo que me gusta. Si algún día regreso a El Salvador, le digo a mi esposa, vamos a tal vez un restaurante pequeño ya, pero que sea cocina también. Ya no, Ya no de seguridad como antes, ya no. No, es cocina, pues.
Minor, ¿y tú recuerdas ese instante en que entraste por primera vez a una cocina aquí en Estados Unidos?
Sí, porque yo no sabía ni nada qué lo que era de cocina. Pero a mí me gusta mucho aprender, tirarme si yo puedo, ¿no? Pues primero nervios. Primero no saber usar un cuchillo, que eso es muy...
Muy asustador.
Muy asustado.
Sí.
Que wow, me he cortado muchas veces. En ese tiempo, ya no mucho.
Uno deja de cortarse, ¿no? Hay momentos, sí, que uno se pasa quemado, sí, cortado. Sí. Y luego como que ya...
Sí, pues de ahí aprendes. De las cortadas, de las quemadas. Son cosas que aprendes.
Pero hablando un poco en términos de metáfora, esas cortadas y esas quemadas, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes que has tenido aquí?
Aquí he aprendido a cocinar lo que a mí me gusta.
¿Cocinabas antes?
Sí.
¿Cuando estabas en El Salvador?
Sí, ahí en mi familia somos solo varones y por ley tienes que aprender a cocinar porque si no te mueres de hambre.
Claro.
Aunque hayan ahí las cosas para hacer, pero... O sea, ¿quién te las va a hacer? Todos somos varones. Mi mamá trabajaba.
Entonces, ¿entre ustedes cocinaban?
Entre nosotros. Uno lavaba, uno lavaba platos, el otro...
Ponía la mesa,
el otro cocinaba. Así,
trabajó en equipo. Cosas. Bueno, no, buenísimo. Sí. Bueno, y hablando de Salvador y la cocina, cuéntenme los dos, ¿cuáles son como los platos navideños, ya que estamos a vísperas de las fiestas de Salvador, que ustedes más les gustan? ¿Cuál es esa como tradición?
Fíjate de que allá, digamos para Navidad, nosotros les decimos los panes rellenos.
Sí.
Sí, es un pan francés, lo abren, le meten una salsa de tomate, le pone berro.
Panes con pollo.
Lechuga, tomate, se llama panes con pollo.
Panes con pollo.
Ajá, eso es lo que hacemos
para Eso Navidad. Es lo que es.
Sí.
¿Y les gusta?
Es la tradición allá siempre para Navidad, todo
el tiempo.
¿Y
ustedes lo hacen acá?
Sí, mi esposa, como ya está acá, ella todos los años lo hace, todos los años, sí.
¿Y en tu casa quién cocina, Mara? ¿Tú o tu esposa?
Los dos. Como ella también trabaja, cuando ella llega un poco tarde, pues yo ya le tengo algo listo, preparado, o si ella llega también, ambos los dos. O mis hijos también, ellos trabajan también en cocina. Ellos también, bueno, uno ya está acompañado, él también ya hace su comida.
Sí.
Ya casi todos ya pueden hacer su arroz, su pollo, sus huevos, ya.
Lo esencial.
Sí, cuando su mamá llega, le dice, ya comí, le dice.
Manuel, ¿y tú con quién vives?
Yo vivo solo por ahorita.
¿Y como buen cocinero tienes en la nevera qué? Probablemente nada.
No, sí tengo porque tengo mucho para como hacer cualquier cosita, hacer algo rápido. Más los días que descanso, bueno, veo mis amigos por allá.
Claro, todo. Pues sí, es que uno está en los días libres, sí. Uno no quiere, claro, cocinar. Uh-huh. Bueno, y hablemos de Lighthouse. Yo le quiero contar a nuestra audiencia, Lighthouse es un restaurante maravilloso, con una filosofía de sostenibilidad, de apoyo a los campesinos, de preparaciones inspiradas en los vegetales, en los ingredientes de temporada, y también como en tener una conciencia ambiental y social muy importante. ¿Ustedes son un equipo de cuántas personas en el restaurante?
10 quizás, como 10 o 12.
¿Pero que rotan en el horario o están los 10 al tiempo en cada
turno? No, estamos turnados, por ahí.
¿Y cuáles son como así, Minor, por ejemplo, cuál es tu plato preferido del restaurante? ¿Hay algo que te fascine preparar? ¿Algo que tú digas, esto es como...? Porque hay cosas que uno odia hacer en la cocina. Yo, por ejemplo, odia tener que lavar lechuga, sacarle el agua. Hay cosas que en el prep uno no le gusta tanto. ¿Cuál es tu preferido?
¿Mi preferido que me gusta?
Sí, o... ¿qué te gusta?
Preparar pollo.
¿Sí?
Sí. Preparar pollo. A ver, que el pollo se puede hacer de muchas maneras.
Sí.
Si te sobra, haces otra cosa de eso. Puede ser que tacos. Si te sobra un poquito de eso, para el día siguiente, ¿no?
Tiene muchos usos ese pollo, sí.
Puede ser sopa.
Mejor dicho, de principio a fin, el pollo delicioso.
El pollo delicioso.
Mara, ¿y tú tienes un plato preferido, algo que te fascine hacer?
Pues, como dice él, la verdad, casi lo mismo el pollo. Porque el pollo lo freímos. Ajá. Pues lo freímos. Se puede hacer de cualquier manera. O sea, pollo favorito, digamos.
El pollo favorito. Bueno, y hablando un poco como de esta vivencia, como esta vida en Nueva York, en una ciudad que ofrece tantas cosas, que es tan ocupada, ¿cómo ha sido la experiencia de vivir aquí? ¿Cómo es ese día a día de ustedes?
Hay muchas oportunidades, ¿no? Aquí vas y aquí aprendes algo. Y así, si te vas por toda la vida, durante el tiempo que uno está aquí, está de ti que quieres aprender. ¿Quieres aprender allá a la radio? Que aprendes.
Sí.
¿Quieres aprender a bartender? Aprendes. ¿Quieres aprender cocina? Aprendes.
Todo se puede.
Todo se puede.
Ok. Mara, ¿y para ti qué sientes en Nueva York? ¿Cómo ves la ciudad?
La ciudad es una ciudad, pues, yo la veo muy bonita, como para uno progresar. Por eso realmente de que yo quise traer a mis hijos, para que ellos progresaran, cada quien que eligiera su carrera, digamos, si ellos quieren, porque como están trabajando y estudiando, entonces, vea que es muy diferente al país de uno. Por eso digo, Nueva York es un país donde uno progresa, ¿verdad? Para más adelante, pues ellos sean otras personas más, o digamos que ellos puedan defenderse por ellos solos, ¿verdad? No es como El Salvador, que casi el trabajo es más difícil encontrarse.
La verdad es que es buscando sueños, es buscando oportunidades distintas. Y vamos a irnos a un corte de comerciales, pero quiero que oigan esta parte de la canción, porque habla de las diferentes formas en que en América Latina decimos palabras en español, y por eso para un americano sería muy difícil aprender a hablar en español. Oigan eso.
En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana, y mis amigos me decían: ese es mi pana, ese es mi pana.
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta.
Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha.
En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha.
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo.
El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha.
Y cambiando una vocal la palabra queda.
¿Qué opinan?
Cada país tiene sus formas de decir las cosas.
Sí, sí, total.
Porque en El Salvador se dice de muchas cosas diferentes, y porque para otras es...
¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo?
Hay algunos que se enojan también.
Claro, como que se ofenden y no, pero es que para mí eso no significa nada.
Para mí es hablar, nada más.
¿Con qué otras personas de otros países han tenido la oportunidad de trabajar?
En el trabajo hemos trabajado con diferentes, con mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos, con todos esos personas hemos trabajado de esos países.
Manuel, ¿te acuerdas de palabras que hayas aprendido como de esas otras partes de América Latina?
Muchas palabras como algo mexicano.
Sí, es que los, digamos, en Colombia nosotros decimos el maíz, ajá, ellos le llaman el elote.
El elote, sí.
Pues los argentinos dicen la palta y nosotros decimos el aguacate. Como en la cocina per se hay muchas diferencias. ¿Te puedes acordar de alguna? ¿Se te ocurre alguna?
Sí, yo me recuerdo, porque fíjate de que nosotros en El Salvador a la pupusa le decimos la pupusa.
Sí.
Los mexicanos le dicen la gordita.
Ah, claro.
Ajá, entonces cuando ellos dicen... A mí me gustan las gorditas. Así un gordita, yo pienso son
las gorditas.
Las gorditas.
¿Cómo se dice en español? Tajín y hummus.
Ajá. Entonces, yo pienso con las gorditas. Entonces, pues, cada quien tiene su vocabulario. Entonces, dice uno, cuando ellos dicen una cosa, que hay veces no los entienden o no les entendemos, porque dice la gordita y nosotros la pupusa.
Claro.
Es diferente la forma, ¿no?
Bueno, yo les pregunto, ¿qué es? ¿Hay algo que añoren de Salvador?
Las pupusas.
Las pupusas, de verdad, ¿verdad?
las pupusas, los tamales, el, ¿cómo se llama? El café que hacía la abuela.
Sí. ¿Y tú, Mara, qué extrañas?
Casi no. No extraño nada. No, porque como digamos, lo extraño que yo digamos podía tener, que tenía ya, digamos como mi padre, pero ya no está, que yo voy a ir, lo extraño, voy a ir a verlo. Pero como él ya no está, pues entonces, digamos, lo que yo más quiero que está aquí es mi familia, mi trabajo, mi jefe, que son ellos dos, ¿sí?
Sí.
Ajá, entonces ellos pues, pienso que no extraño tanto a ellos.
No.
No, porque también, ¿sabes? Hay mucha delincuencia y entonces uno, hay cosas que no puede extrañar, cosas de que le puede ir mal, mejor digo, ¿para qué extrañar? Mejor estar aquí, que es mejor allá. Sí.
Minor, ¿cuál es un día libre tuyo? Cuando estás libre y no estás trabajando, ¿cuál es el día perfecto?
So, me voy a veces a jugar, entonces hay partidos, voy a jugar fútbol.
¿De qué equipo eres hincha?
Del Barça, y así. Hoy que está haciendo frío, pues, me gusta caminar también.
Irte a explorar, a caminar. Irte
a explorar, sí, hasta donde me canse.
Sí.
Sí.
¿Y tienes alguna parte de la ciudad que te fascine?
Mucho es Williamsburg.
¿Sí? Sí. ¿Te gusta mucho?
Sí, donde está el puente abajo, es todo eso.
Súper bonito, ¿no? Bonito, con ese parque nuevo, sí, y todo. Mara, ¿y tú?
Yo,
¿un día libre así de sueño?
El día libre, el día favorito que a mí me gusta mucho es el día domingo, porque estamos todos en familia. Hay veces voy a misa con mi esposa, hay veces vamos de compra, vamos a comer. O sea, es un día, el día libre, el día favorito.
El día de la familia.
El día de la familia, sí.
Bueno, y cuando uno trabaja tanto como trabaja en los restaurantes, las personas del lugar con que uno trabaja se vuelven un poco la familia, ¿verdad?
Siempre son de la familia.
Es tu segunda familia. Primero la que tienes en la casa, la otra es la segunda familia con quien convives más tiempo, creo.
Se crean esos vínculos,
sí,
¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo sienten ustedes como esa fraternidad, ese trabajo en equipo? Cuéntenme un poco de esa experiencia.
Bueno, yo siento que cuando salgo de mi casa y llego al trabajo, yo siento que como que es mi segunda casa, ¿verdad? Siento que cuando llegan mis compañeros, siento que también como que son mi familia. Cuando llegan mis jefes, Mara, ¿quieres un café? Mara, ¿quieres pan? Pero no, o sea, no solo a mí, no, que ellos, a todos, ¿verdad?
Sí.
Lo mismo el otro jefe, que son socios hermanos, y los otros jefes que están en Israel, también los padres de ellos. Yo siempre así les digo jefe cuando ellos vienen de vacaciones.
¿Sí?
También, sí.
¿Seguro?
Así es.
Ay, qué belleza, Mara. ¿Y tú, Mara? ¿Cómo es esa experiencia como del trabajo, de amigos, como de estar ahí?
A mí siento muy, muy feliz, y la otra, cuando me voy, muy triste, porque los dejo ahí y voy para la casa. Pero sí, es bonito, bonito, porque cuando alguien no llega, dice, wow, ¿qué le habrá pasado, no? Y uno está, sí, pendiente, y alguien no llegó, ¿qué pasa?
¿Pero tú crees que esa es la experiencia de la mayoría de los restaurantes? ¿O crees que esto es algo, digamos, especial?
Yo creo que es especial, porque ellos pasan a ser tu segunda familia. Te gustaría que les pase algo, ¿me entiendes?
Claro. ¿Y han aprendido sobre como todas esas costumbres de la comida mediterránea, israelí, las especies, cosas que pues ni en Salvador, ni en Colombia, ni en otros países de América Latina utilizamos? ¿Cuáles son como esos ingredientes que te han causado más curiosidad, Mayno?
Mucha ensalada.
Les frío la ensalada.
Mucha ensalada, es bueno. Es muy saludable. Muy saludable, sí. Dejo un ratito por ahí el pollo y me voy a la ensalada.
Mira, yo a ti, digamos, la comida que no conocía y la he venido a conocer aquí, se llama el cusco, que yo no lo había oído mencionar
nunca
en mi país, nunca, nunca. Yo hasta decía, ¿qué es eso? Pero cuando lo como es bien bueno, delicioso.
Delicioso.
Sí.
Next Next year, Heritage Radio Network is turning 10. For the last decade, we've been committed to bringing listeners around the world the very best in food radio, for free. Our small staff and incredible network of hosts work hard so that listeners can tune in each week to hear the important conversations in food policy, stay on the cutting edge of cocktail culture, and hear the latest updates in food tech. But there is no HRN without the support of listeners like you. Become a member of Heritage Radio Network today and help HRN get a strong start to our second decade. Choose from exclusive member gifts and stay in the loop on discounts to upcoming events. There's no better time to show your support. Go to heritageradionetwork.org/donate and wish HRN a happy birthday.
Antioqueño, canción con arreglos de Andrés Ospina.
Buenísimo, Andrés Ospina, colombiano. Me colé en esta última parte del podcast porque sé que Mariana alcanzó a grabar la entrevista fabulosa de Al Tuétano con dos talentosísimos hombres de la cocina en Nueva York. ¿Qué tal esa conversación, Mariana, que me la perdí?
No, pues es que yo te digo que Mara y Minor nos contaron unas cosas pues muy entrañables, una experiencia personal muy especial.
Y la persona que los ha traído acá es una mujer que une muchas secciones del mundo culinario en la ciudad de Nueva York. Une a Brooklyn, une la cocina sostenible, Salvador.
Israel.
Sí, porque Israel, ¿eres de Israel o no?
Verdad.
¿De qué parte?
A una ciudad como el nombre es Rehovot.
Rehovot.
Sí, es en central de Israel.
Pues nada más, Mariana, corrígeme si me equivoco, es la mujer detrás de Lighthouse, de El Faro, de este gran lugar en Brooklyn, en Williamsburg, muy cerca de nuestra casa, a donde hemos tenido muy buenas cenas y en donde nuestros dos invitados principales de hoy han estado trabajando y colaborando.
Así es, y es un gusto tenerte acá. La verdad es que la labor que ustedes han hecho ha sido maravillosa. Además es que, Diego, te cuento, Lighthouse tiene algo muy especial y es que ellos hicieron todo, hasta las mesas. O sea, es un lugar que es hecho de principio a fin, desde su estructura más elemental, a mano. Que creo que habla mucho de la filosofía del restaurante. Nama, cuéntanos un poco de esa parte, de cómo nace Lighthouse. Y the good thing is that we do Spanglish here.
Sí. So, puedes empezar en español, and then in English whenever you want.
Los otros que piensas que Lighthouse es un casa, porque en Nueva York es poquito frío y quiero hacer un lugar para todas las personas que como es un casa, para las personas que trabajando con nosotros, por la persona que voy a visitar y todo, como voy a mi casa. Todo es bien.
Qué bueno, pero ese español que nos decías que estaba malo está muy bueno.
Gracias.
¿Cómo le va en español a la jefa?
Es muy bien.
Mentiroso.
Claro. Claro, dicen muy bien porque es la jefa. Nada más, cuéntanos del menú, porque yo he probado cosas espectaculares, pero Mariana me dice que son todas muy pensadas. Es decir, ¿de dónde nace el menú?
Mi hermano y yo hacer el menú con los cocinados también. Todo es fresca, todo es muy seasonal del farms cerca de Nueva York. Es importante que la comida está, el sabor es perfecto, pero también que estás bueno para el cuerpo, que tú tienes energía. En Lighthouse la comida está ahora, pero también cuando en la mañana, cuando siente bien y tiene energía, parte de la comida.
Nama, ¿y cómo es esa experiencia de enseñar tu cocina, ¿no? Israelí, mediterránea, con esos sabores tan maravillosos y tan particulares, a personas que tienen otro paladar, otra sensibilidad del sabor, que tienen otras costumbres en la mesa?
Yo pienso que la cocina del El Salvador y el México y todos esos lugares también estoy muy fresco. Uh-huh. Es como muy, es mismo, pero los otros seguro que come todo el vegetables todo el tiempo y ella como ensalada todo el día.
Minor me dijo mucha ensalada.
Mucha ensalada, sí.
Minor, sí. Pero háblanos de la pasta. Me cuentan que eres el genio de la pasta.
Sí, pero no mucho, no le vayan a decir a nadie.
Minor también hace el challah, which is como pan israelí, pan judío.
Pan
sí.
Judío, jala.
Sí, jala.
Delicioso.
Delicioso. Sabes, en español también se le dice pan de trenza.
Pan de trenza.
Porque es cruzado. Porque es una trenza.
Sí. Pan trenzado.
Trenzado. Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajan contigo?
Como un restaurante como 20, 25 y en la ciudad están más pequeñas, como 10 personas.
Y son, digamos, dos lugares distintos. Uno es el restaurante Lighthouse y el otro es un lugar más pequeño que hace también la misma comida, ¿o es distinto?
Es distinto, es más comida for lunch, es más como bowls y no es dinner para el día.
Takeout.
Sí, sí, more casual. El filosofía es como el comida necesito hacer con amor. Necesito pensar el persona que come todo.
Ponerle corazón y vida.
Verdad. Y el salud del comida. Y
sobre todo en estos momentos que estamos pasando en Estados Unidos, en América Latina, esta lucha, como viendo como todo se desmorona y esta crisis y ver que hay estas anclas aquí, da mucha fuerza. Y a mí siempre me gusta cerrar la sección haciendo una ronda de preguntas, pero la clave es que no se puede pensar. Tiene que ser lo primero que se viene a la mente. Entonces empecemos con Minor. Te voy a hacer 3 preguntas y lo primero que se te viene a la mente. Minor, un sabor.
Mostaza.
Una canción.
Bachata.
Y un color.
Azul.
Maratú. ¿Estás listo?
Listo.
Un lugar.
Brooklyn.
Una textura.
Una canción.
Un sabor.
Lo dulce.
¿Qué piensan del mensaje que pueden dar con la comida? Nada más dice, la comida es amor. ¿Qué es para ti?
Para mí la comida es esencial para la vida, porque una comida saludable te ayuda a estar como más sonriente y feliz.
La comida es felicidad.
Sí.
Buenísimo. Y Mara, ¿para ti qué es la comida?
Para mí la comida es como un segundo corazón que uno tiene, porque si no es la comida, uno pues no puede tener energía para seguir adelante. Así es el corazón también. Si el corazón no está bien, no puede seguir adelante. O sea, es una combinación entre comida y el corazón.
La comida es corazón. Ha sido un placer absoluto tener unos invitados en Buen Limón Radio en esta entrega del podcast para Heritage Radio Network, con dos grandes invitados detrás de la cocina de Lighthouse, Mara y Minor, y obviamente Nahamá Tamir con su hermano Asaf, que esperamos que nos hable más en una próxima invitación.
Qué chévere poder compartir con ustedes estas historias de vida, de cocina, de sabores.
Mariana, gracias por la entrevista. A nuestros oyentes los invitamos a que estén con nosotros dentro de 8 días en una nueva entrega de Buen Limón Radio.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like,
tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.